Mi nombre es Gabriel. Tenía 27 años y, sinceramente, no estaba en mi mejor momento. Habían pasado apenas 3 meses desde que mi novia, Alejandra, me dejó. La ruptura fue fea, devastadora. Lo que dolía más no era solo su partida, sino el motivo. Según ella, yo era incapaz de seguir adelante con mi vida, atrapado en el dolor de la muerte de mi hermano menor hace 2 años. Tenía razón. Las noches eran peores. Cerraba los ojos y revivía una y otra vez las mismas escenas. La llamada, el hospital, mi madre llorando mientras me culpaba por no haberlo cuidado mejor. Incluso estando despierto, esas imágenes me seguían, atrapándome en un ciclo interminable de arrepentimiento y culpa. Había intentado de todo: terapia, ejercicios, incluso los consejos de esos amigos que te dicen, échale ganas, ya pasará. Pero no pasaba. Una tarde, en un café al sur de la ciudad, mientras leía un artículo en línea sobre métodos alternativos para lidiar con el trauma, apareció un anuncio en la pantalla de mi teléfono. ¿Sufres recuerdos dolorosos? ¿Quieres una segunda oportunidad? Únete a Ánfora, donde el pasado deja de perseguirte. Lo curioso era que no recordaba haber buscado algo relacionado. Pensé que sería uno de esos algoritmos de publicidad, pero el mensaje era tan directo que me dejó helado. Dejé pasar unos días, pero la idea se me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Qué perdía con preguntar? No podía estar peor. Un mensaje de texto al número en el anuncio fue suficiente para recibir una invitación. La dirección era un lugar en Polanco, no lejos de donde trabajaba. El mensaje decía que era solo una sesión de introducción, una oportunidad para aprender más sobre el proceso y tomar una decisión. Nada obligatorio. Llegué al edificio una noche de jueves, después de mucho dudar. Era un lugar discreto, una vieja casona con un portón negro y paredes cubiertas de enredaderas. No había letreros, solo una pequeña placa que decía Fundación Ánfora. El hombre que me recibió en la entrada era joven, probablemente no mucho mayor que yo, vestido de manera simple pero elegante. Llevaba un extraño símbolo bordado en su camisa, algo que parecía una espiral dentro de un círculo. «Bienvenido, Gabriel. Me alegra que hayas venido», dijo con una sonrisa que era casi demasiado amable. No recuerdo haberle dado mi nombre, pero estaba demasiado nervioso para cuestionarlo. Me llevó a una sala amplia donde otras 6 personas esperaban. Nadie hablaba, pero el ambiente era extrañamente cálido, casi acogedor. Las paredes estaban decoradas con cuadros abstractos, llenos de tonos suaves y espirales repetitivas que parecían moverse si las mirabas demasiado tiempo. Un hombre mayor, de barba gris y voz pausada, se presentó como Marcos, el fundador. Nos habló de lo que Ánfora prometía: liberar a las personas del peso de los recuerdos dolorosos. No era magia, decía, sino un ritual que aprovechaba la neuroplasticidad de la mente para borrar los traumas más profundos. Parecía convincente, demasiado para ser real. Pero mientras hablaba, no podía apartar la mirada de sus ojos. Había algo en ellos, una mezcla de serenidad y conocimiento que me hacía querer creerle. Cuando terminó la charla, nos invitó a quedarnos para conocer más detalles o retirarnos sin compromiso. 3 personas se levantaron y se fueron. Yo me quedé. Fue entonces cuando Marcos me miró directamente y dijo, casi en un susurro, «Gabriel, borrar el dolor no es olvidar lo que amas. Es darte una oportunidad para ser feliz». Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo sabía tanto? Y fue ahí, en ese instante, cuando decidí que quería intentarlo. A los pocos días de mi primera visita, recibí otro mensaje de Ánfora. Me habían aceptado para el proceso de iniciación. El mensaje contenía instrucciones claras: asistir a una sesión nocturna en el mismo lugar, llevar ropa cómoda y abstenerme de consumir alcohol o cafeína durante el día. No debía mencionar mi asistencia a nadie. Es para evitar que los demás interfieran en tu sanación, decía el texto. Aunque sonaba extraño, no lo cuestioné. Ya estaba comprometido con la idea. Llegué puntualmente a las 9. Esta vez, el ambiente de la casona había cambiado. Las luces eran más tenues y un aroma a incienso flotaba en el aire. Marcos me recibió con la misma sonrisa serena de antes, acompañado por dos mujeres vestidas completamente de blanco, con el mismo símbolo espiral bordado en sus túnicas. Me condujeron a una habitación al final del pasillo. Era pequeña y completamente vacía, salvo por un banco de madera en el centro y una vela en cada esquina. Me pidieron que me sentara y esperara. No había reloj, y mi teléfono había sido guardado en una caja al entrar, así que no tenía idea del tiempo que transcurría. Cuando Marcos entró, llevaba en las manos un cuenco negro con un líquido espeso que reflejaba la luz de las velas. Se sentó frente a mí y empezó a hablar, muy despacio. Sus palabras eran casi hipnóticas. «Este es el primer paso para liberar el peso que llevas contigo, Gabriel. No hay vuelta atrás una vez que comencemos, pero confía, lo que dejes atrás no será más que una sombra». No me preguntó si estaba listo, simplemente extendió el cuenco hacia mí. «Bebe». El líquido era amargo y dejó un rastro cálido en mi garganta. Apenas lo terminé, el mundo pareció inclinarse. Las velas titilaban como si el aire las agitara, pero la habitación estaba completamente cerrada. Mi cuerpo se sentía pesado, pero mi mente estaba más despierta que nunca. «Ahora, piensa en tu peor recuerdo», dijo Marcos, su voz resonando más fuerte que antes. Mi mente fue directamente a la tarde en el hospital, a los gritos de mi madre, a la mirada vacía de mi hermano. Sentí que me faltaba el aire. Marcos me observaba con intensidad y entonces algo extraño sucedió. Las imágenes comenzaron a desvanecerse, como si las arrancaran de mi memoria. Por un momento, experimenté una calma profunda, casi eufórica, pero luego llegó el vacío. No podía recordar el rostro de mi hermano. Su nombre estaba en la punta de mi lengua, pero no podía pronunciarlo. «Esto es normal», dijo Marcos, como si hubiera leído mis pensamientos. «El vacío es el primer paso hacia la paz». Cuando me dejaron salir, ya pasaba de medianoche. Caminé hacia mi departamento sintiéndome liviano, pero a la vez inquieto. Algo no estaba bien. Había olvidado un dolor, sí, pero ¿qué más se había ido con él? Esa noche, soñé con la espiral. Giraba en un mar de sombras, tragándome cada vez que intentaba escapar. Al despertar, algo se sentía diferente. No solo no recordaba a mi hermano, me costaba recordar detalles básicos de mi vida, como el nombre del hospital donde había muerto. Los días siguientes fueron peores. En el trabajo, colegas con los que solía hablar me miraban como si no me conocieran. Una mujer me saludó con calidez en el supermercado, pero yo no tenía idea de quién era. Cada vez que intentaba reconstruir mis recuerdos, encontraba más huecos, más ausencias. Intenté llamar a Ánfora, pero nadie contestó. Cuando fui al edificio, la casona estaba cerrada, las ventanas cubiertas. Parecía abandonada, como si nunca hubiera existido. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido. Era un golpeteo suave, rítmico, en la ventana de mi cuarto. Me acerqué con cautela y aparté la cortina. No había nadie. Pero en el vidrio, dibujada con un dedo, estaba la espiral. Durante las siguientes semanas, mi vida comenzó a desmoronarse lentamente. Al principio, eran pequeños detalles. Olvidaba contraseñas, nombres de compañeros de trabajo o a qué hora debía llegar a las reuniones. pero luego las lagunas en mi memoria se hicieron más profundas. Olvidé el nombre de mi primera mascota, mi materia favorita en la escuela, incluso la canción que Alejandra y yo solíamos escuchar juntos. Peor aún, comencé a notar cambios en cómo las personas me trataban. Mi jefe, con quien siempre había tenido una buena relación, dejó de asignarme proyectos importantes. Mis amigos ya no contestaban mis mensajes o cancelaban planes a última hora. Una noche, revisando mi celular, noté algo que me heló la sangre. Tenía varias conversaciones con personas que no reconocía. El historial de mensajes estaba lleno de respuestas vagas de mi parte, como si las conversaciones no fueran mías. Decidí buscar ayuda, pero incluso en eso me sentía bloqueado. Llamé a un terapeuta, pero olvidé asistir a la cita. Fui al médico, pero las pruebas no mostraron nada fuera de lo normal. La única constante en mi mente era la espiral. Aparecía en cada sueño, girando lentamente, como una advertencia silenciosa. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de una dirección desconocida. El asunto era simple. Te observamos. El cuerpo del correo contenía solo una línea. El vacío te protegerá. Mi corazón se aceleró. Quise ignorarlo, pero justo después de leer el mensaje, las luces de mi departamento parpadearon y se apagaron. Me quedé en la oscuridad, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. En ese momento, sonó mi teléfono. Al contestar, una voz que no reconocí, pero que me resultaba extrañamente familiar, habló con calma. ¿Estás listo para el segundo paso? ¿Quién eres? Grité, mi voz temblando. Eres parte de algo más grande, Gabriel. ¿De verdad quieres seguir cargando recuerdos que no necesitas? Colgué, pero el teléfono siguió sonando, vibrando en mi mano como si no pudiera escapar de esa conexión. Cuando al fin dejó de sonar, lo arrojé al sofá y me refugié en mi habitación. Esa noche fue la primera vez que vi las sombras. Estaba acostado, con los ojos abiertos, mirando el techo, cuando noté algo en el rabillo del ojo, una figura alta y delgada, parada en la esquina de mi cuarto. Al girar la cabeza, no había nada, pero el reflejo en el cristal de la ventana mostraba claramente esa misma figura, quieta, observándome. No pude dormir. Al día siguiente, decidí contactar a Alejandra. Era la única persona que tal vez podría ayudarme a entender lo que estaba pasando, aunque nuestra última conversación había sido un desastre. Pero cuando busqué su número en mi teléfono, no estaba. Su nombre no aparecía en mi lista de contactos, y no importaba cuánto intentara recordar el número, mi mente estaba completamente en blanco. Sentía que cada día perdía una parte más de mí mismo. Cada nombre olvidado, cada recuerdo borrado, era como si alguien arrancara pedazos de mi identidad. Una tarde, desesperado, regresé a la casona de Ánfora. Pero el lugar estaba completamente cambiado. Las ventanas estaban tapiadas y la fachada parecía mucho más vieja y descuidada de lo que recordaba. Pregunté a un vecino si sabía algo del lugar y me miró como si estuviera loco. Esa casa lleva años vacía, muchacho. Nadie ha vivido ahí desde que... Bueno, desde los suicidios. Esa noche, el vacío dentro de mí se sintió más profundo que nunca. Ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en mí mismo. Fue la noche en que lo perdí todo. Desperté de un sueño vacío, sin imágenes ni sonidos, solo un pozo negro en mi mente. Pero al abrir los ojos, no estaba en mi cama. Estaba sentado en un cuarto frío y oscuro. Las paredes eran de cemento gris, desnudas y opresivas. Frente a mí, una mesa metálica y una sola silla vacía. Me puse de pie, tambaleándome. Sentía la cabeza pesada, como si algo estuviera presionando mis pensamientos, bloqueándolos. La última memoria clara que tenía era de estar en mi departamento, revisando una serie de correos sospechosos. ahora estaba aquí, en este lugar desconocido. «Bienvenido al último paso, Gabriel», dijo una voz desde un rincón oscuro de la habitación. Era Marcos. Salió de las sombras vestido de blanco, con una calma inquietante en su expresión. A su lado, un grupo de personas con túnicas similares, todos con el símbolo de la espiral bordado en sus pechos. «¿Qué están haciendo conmigo?», exigí, mi voz temblando de rabia y miedo. «Liberándote. Has cargado con demasiado por demasiado tiempo, pero el vacío necesita completarse. Quise correr, buscar una salida, pero la única puerta estaba bloqueada por dos hombres altos y corpulentos, ambos con miradas vacías. Había algo en ellos que me aterraba más que la situación. No había vida en sus ojos. Parecían cuerpos habitados por algo más». Marcos continuó, señalándome la silla frente a la mesa. «Siéntate, Gabriel. Es hora de que entiendas». Contra mi voluntad, mis piernas se movieron. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Me senté y al instante, las luces del cuarto cambiaron. Una pantalla apareció en la pared frente a mí, mostrando imágenes. Al principio, eran recuerdos que reconocí. Mi hermano sonriendo en su cumpleaños, Alejandra abrazándome bajo la lluvia, mi madre riendo en nuestra vieja casa. Pero pronto esas imágenes se distorsionaron. Los rostros se desdibujaron, las voces se apagaron. Cada recuerdo comenzó a convertirse en una espiral, girando rápidamente hasta desaparecer por completo. «Esos momentos ya no te pertenecen, Gabriel. Cada recuerdo que albergas nos da poder. Y a cambio, nosotros te liberamos de la carga». Quise gritar, pero no podía. Sentía que mi mente se fracturaba, como si alguien arrancara las raíces de lo que era. La pantalla cambió nuevamente, mostrando imágenes de otras personas, hombres y mujeres que habían pasado por lo mismo. Sus rostros eran inexpresivos, sus cuerpos eran sombras de lo que habían sido. «¿Qué les hicieron?», logré susurrar, con la voz ahogada. «Los convertimos en instrumentos. Cuando se elimina todo dolor, también se elimina el propósito. El vacío nos permite moldearlos a nuestra voluntad. Y ahora, Gabriel, es tu turno». Las luces parpadearon y sentí manos sujetándome por los hombros. Mi cabeza fue forzada hacia atrás y una luz brillante iluminó mi rostro. Era como si me estuvieran arrancando los pensamientos uno por uno. Pero entonces algo dentro de mí se rompió, una chispa de resistencia que aún no habían extinguido. Recordé algo, algo pequeño pero poderoso. El olor de las tortillas que mi madre hacía cuando era niño, el sonido de la risa de mi hermano cuando lo empujaba en el columpio. Esos recuerdos se aferraron a mi mente como anclas. «No». Las palabras salieron de mis labios como un rugido. Marcos dio un paso atrás, sorprendido. Las manos que me sostenían se debilitaron. Me levanté de golpe, empujando a mis captores. El dolor en mi cabeza era insoportable, pero me mantuve de pie. «No pueden quitarme todo», gruñí, mi voz quebrada pero firme. Marcos me observó, su rostro por primera vez mostrando algo más que calma, una mezcla de sorpresa y furia. «El vacío siempre gana, Gabriel, pero si insistes en pelear, entonces te dejaremos en él». Las luces se apagaron por completo y sentí un frío insoportable. Las voces de los seguidores de Ánfora comenzaron a resonar en el cuarto, un murmullo que se convirtió en un grito ensordecedor. No podía ver nada, pero corrí. Mis pies golpearon el suelo frío, tropezando con cada paso, hasta que encontré algo, una puerta. No sé cómo, pero logré abrirla y salir corriendo al aire libre. Estaba en la calle, descalzo, bajo la luz tenue de un farol parpadeante. La casona de Ánfora estaba frente a mí, ahora completamente vacía, como si todo lo que había sucedido dentro fuera un delirio. Pero en mi mente, algo seguía faltando. Llegué a mi departamento con los pies ensangrentados y la ropa rasgada. La noche parecía haberse estancado. El reloj de la pared marcaba la una de la madrugada, pero sentía como si hubiera estado corriendo durante horas. Cerré la puerta con llave y me aseguré de trabar todas las ventanas. El silencio en el lugar era ensordecedor. Mi corazón seguía latiendo descontrolado y cada pequeño sonido me hacía saltar. Encendí todas las luces, tratando de llenar el vacío, pero nada funcionaba. Me sentía más solo que nunca. Intenté recordar detalles de mi vida antes de Ánfora, pero mi mente estaba llena de huecos. Sabía mi nombre, sabía dónde vivía, pero cada otro fragmento parecía estar flotando, incompleto. A pesar de eso, los pocos recuerdos que me quedaban eran como tesoros, pequeños destellos que me daban un ancla en medio del caos. Me senté frente al espejo del baño, buscando en mis propios ojos alguna señal de que aún era yo. Pero lo que vi me paralizó. Por un momento, mi reflejo no se movió conmigo. La figura en el espejo permanecía fija, mirándome, aunque yo ya me había levantado. Su expresión era vacía, con los ojos hundidos, pero había algo más. Una espiral oscura que empezaba a formarse en el centro de su frente, expandiéndose lentamente. «El vacío te protegerá», susurró mi reflejo, aunque yo no había abierto la boca. Caí al suelo, jadeando, pero cuando levanté la vista, el espejo estaba normal. Era mi rostro, mi reflejo, y sin embargo, sentía que algo dentro de mí se deslizaba hacia un abismo. El teléfono en la sala comenzó a sonar, un tono constante y metálico que no reconocí. Dudé en responder, pero el sonido era insoportable. Lo levanté con manos temblorosas y la voz de Marcos, calma pero cargada de autoridad, me habló. «Podrías haber sido uno de nosotros, Gabriel. Ahora solo eres un fragmento. El vacío no te consumió, pero tampoco te dejó escapar». Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. «Te dejamos con lo que más temes, la ausencia. Eventualmente regresarás cuando no quede nada de ti». La línea se cortó. A partir de esa noche, las cosas no hicieron más que empeorar. Mi reflejo aparecía en lugares donde no debería estar. En la ventana de mi sala cuando miraba por la calle, en las pantallas apagadas de los televisores de la tienda de la esquina. Mis recuerdos seguían desvaneciéndose, uno a uno, hasta que apenas sabía quién era. Hace 2 días olvidé el nombre de mi madre. Hoy olvidé el mío. Pero lo peor no es el olvido. Lo peor es la sensación de que alguien o algo sigue mirándome desde la oscuridad, esperando el momento exacto en el que me rinda y regrese a ellos. Porque, aunque ya no sé quién soy, lo que sí sé es esto: el vacío no se detiene, y yo estoy empezando a desear que lo haga. Nunca había considerado hacer un retiro espiritual. No soy ese tipo de persona, pero después de que el estrés en el trabajo me pasara factura y terminara una relación de 5 años, estaba dispuesto a probar cualquier cosa para salir del bache. Un amigo me habló de Calis, una comunidad espiritual en una reserva natural cerca de Valle de Bravo. «Te va a encantar, hermano. Es lo más cerca de la paz interior que he estado», me dijo. Llegué un viernes al mediodía. La reserva era impresionante. Colinas cubiertas de pinos, un lago que reflejaba el cielo azul y pequeños caminos de tierra que serpenteaban entre las cabañas de madera donde los participantes nos alojaríamos. Nos recibieron con un té de bienvenida y una charla breve sobre lo que podíamos esperar. Nada de tecnología, comida orgánica, meditación y, al final del día, un ritual de conexión alrededor de una fogata. Los anfitriones eran 5, liderados por un hombre llamado Damián. Tenía unos 40 años, cabello largo y una voz tranquila que daba la impresión de que siempre estaba en control. El cáliz es un lugar de transformación, nos dijo. Aquí aprenderán a soltar sus miedos y abrirse al flujo de la vida. Había algo hipnótico en la forma en que hablaba, pero también algo que no podía identificar. El primer día pasó sin sobresaltos. La comida era sencilla pero deliciosa, y las sesiones de meditación en el lago fueron relajantes. Sin embargo, durante la noche, algo cambió. Alrededor de la fogata, Damián y los anfitriones trajeron unas jarras con una bebida que llamaron la sangre de la tierra. Según ellos, era una infusión hecha con hierbas locales, diseñada para ayudarnos a abrir nuestra mente y escuchar a la naturaleza. Cuando llegó mi turno, dudé un momento. La bebida tenía un olor metálico y amargo, pero todos los demás habían tomado sin protestar. No quería parecer irrespetuoso, así que bebí un sorbo. Inmediatamente sentí un calor que se extendía desde mi pecho hasta mis extremidades. La mayoría de los participantes parecían relajarse después del ritual, pero noté algo extraño en algunos. Una mujer joven, que había llegado sola, comenzó a reírse de manera incontrolable. Un hombre mayor, sentado cerca de mí, murmuraba algo inaudible mientras miraba fijamente el fuego. No dije nada, pero la incomodidad se asentó en mi pecho. Cuando terminó el ritual, regresamos a las cabañas. Me quedé mirando el techo mientras escuchaba los sonidos del bosque. Pero no todo era natural. Podía jurar que oía pasos afuera y de vez en cuando una risa ahogada. Pensé en levantarme, pero la sensación de calor de la bebida me tenía anclado a la cama. Al día siguiente, desperté con la cabeza pesada y una sensación de que algo no estaba bien. Durante el desayuno, Damián nos anunció que ese día trabajaríamos en la desconexión. Lo dijo con una sonrisa amplia, pero sus ojos eran fríos, como si evaluara nuestras reacciones. Esa mañana, durante las actividades, algo en la dinámica del grupo había cambiado. La mujer joven que la noche anterior reía descontrolada apenas hablaba. Se sentaba al borde del círculo de meditación, con los ojos perdidos en el horizonte. El hombre mayor que había estado murmurando junto a la fogata no apareció en todo el día. Cuando pregunté a uno de los anfitriones, simplemente dijo que necesitaba descansar. Por la tarde, tuvimos una sesión de caminata por el bosque. Todo parecía tranquilo hasta que me di cuenta de que nos estábamos alejando mucho del campamento. Pregunté a Damián si era seguro aventurarse tanto, pero él sonrió sin responder directamente. La seguridad es una construcción de la mente, Gabriel. Aquí aprendemos a soltar esas construcciones. Su respuesta no me tranquilizó. Empecé a fijarme en los demás. Uno de los hombres que había llegado en pareja caminaba varios metros por delante de su novia, con movimientos torpes, casi mecánicos. Ella intentaba hablarle, pero él no reaccionaba. Casi al final de la caminata, algo llamó mi atención: una serie de marcas en los árboles, como símbolos tallados. Me acerqué a uno para mirarlo de cerca. Era una espiral con líneas irregulares, similar al símbolo que Damián llevaba en un medallón. «No te detengas, Gabriel», dijo Damián desde atrás, de manera casi imperceptible pero firme. Cuando regresamos al campamento, me acerqué a la mujer joven para preguntarle cómo se sentía. Su respuesta me heló. «¿Sentirme?», dijo, con la voz apenas audible. «Ya no siento nada». Esa noche, durante el ritual, me fijé en que algunos no tomaban la bebida. Eran siempre los anfitriones y unos pocos participantes que parecían más cercanos al grupo. El resto, incluyéndome, lo hacía casi como una obligación, incapaces de rechazar sin llamar la atención. Alrededor de la fogata, la atmósfera era distinta. Ya no había esa sensación de calma que había sentido la primera noche. Ahora, el fuego iluminaba rostros rígidos, como si las expresiones de las personas estuvieran congeladas. Cuando llegó mi turno, intenté fingir que bebía. Acerqué la jarra a mis labios, pero no tragué. Sin embargo, Damián me observó, su mirada como una hoja afilada. «Bebe, Gabriel. Es importante que te conectes». Me vi forzado a tomar un sorbo. Esta vez, el calor no fue reconfortante, sino abrumador. Mi visión se nubló momentáneamente y sentí que mi corazón latía demasiado rápido. Esa noche, los sonidos afuera de mi cabaña se hicieron más intensos. Risas, pasos, incluso el crujir de ramas, como si alguien estuviera rondando. Me acerqué a la ventana y levanté apenas la cortina. Lo que vi me dejó helado. Varias figuras caminaban hacia el bosque, descalzas, en fila, como si estuvieran en trance. Quise salir, pero cuando intenté abrir la puerta, estaba bloqueada desde afuera. Pasé el resto de la noche sentado junto a la puerta, esperando que algo más sucediera. El miedo no me dejaba moverme. Cuando por fin amaneció, revisé la cerradura. La puerta ya no estaba bloqueada, pero alguien había colocado una cuerda fina en el marco, atándola al exterior. Al salir, fingí normalidad. Observé a los demás. Muchos tenían los ojos inyectados de sangre, como si no hubieran dormido. Otros simplemente parecían desconectados, caminando como si estuvieran en piloto automático. La mujer joven seguía sentada sola. Sus manos temblaban de manera incontrolable. Durante el desayuno, noté algo que no había visto antes. Los anfitriones tenían radios. Mientras nos servían la comida, se comunicaban entre ellos en susurros, como si estuvieran organizando algo. Intenté escuchar, pero al acercarme, uno de ellos me miró con una sonrisa forzada. «¿Pasa algo, Gabriel?», preguntó. Negué con la cabeza y regresé a mi lugar. Estaba claro que algo extraño sucedía. Lo que más me preocupaba era la falta de señal en mi teléfono. Desde que llegué, no había podido conectarme y ahora la idea de estar incomunicado me hacía sentir atrapado. A media tarde, me acerqué al hombre que había llegado con su novia. Parecía normal al principio, pero cuando intenté hablarle, apenas respondió. «Ellos saben todo», murmuró de repente, con una voz apenas audible. «No confíes en nadie». Antes de que pudiera hacer más preguntas, Damián apareció detrás de mí. «Gabriel, ¿podemos hablar un momento?», dijo, con una calma que parecía ensayada. No podía negarme. Caminamos hacia el lago, donde me pidió que me sentara junto a él en una piedra grande. «Sé que te sientes inquieto. Es normal», comenzó. «Pero quiero que sepas que aquí nadie está en peligro. Lo que hacemos es por tu bien, por el bien de todos». Quise responder, pero algo en su tono me congeló. Había una autoridad detrás de sus palabras que no podía ignorar. «Esta noche será importante», continuó. «Necesito que confíes en mí». Regresé al campamento con la mente revuelta. Todo parecía cada vez más claro. Esto no era solo un retiro. Era algo mucho más siniestro. Por la noche, intenté buscar ayuda. Fui a la cabaña más cercana, pero nadie respondió. Cuando empujé la puerta, encontré la habitación vacía. Las camas estaban deshechas y había restos de ropa tirada por el suelo, como si alguien hubiera salido apresurado. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Al salir, noté que los anfitriones se reunían cerca de la fogata, hablando entre ellos. Algo en sus gestos me dijo que estaban planeando algo. Decidí esconderme en mi cabaña. Mientras lo hacía, vi a varios de los participantes caminar hacia el bosque. No hablaban, no se miraban entre ellos. Solo caminaban, siguiendo a uno de los anfitriones que llevaba una linterna. Quise gritar, pedirles que se detuvieran, pero me contuve. Ahora estaba completamente aislado. Esa noche, todo se salió de control. Sabía que no podría quedarme en mi cabaña esperando que algo peor sucediera. Cuando la mayoría del campamento se había ido al bosque, decidí buscar alguna forma de escapar. Había visto un camino al llegar, pero Damián había dicho que estaba cerrado para evitar distracciones externas. No importaba, necesitaba intentarlo. Con una linterna que encontré en la cabaña, me escabullí hacia la periferia del campamento. Cada paso en la oscuridad era una prueba de nervios. Podía escuchar murmullos lejanos, como si alguien estuviera rezando en el bosque, pero no podía distinguir las palabras. Llegué al camino, solo para encontrar una reja metálica cerrada con candado. Maldije en silencio y traté de forzarla, pero era inútil. Mientras luchaba con la cerradura, un ruido detrás de mí me congeló. ¿A dónde vas, Gabriel? Era Damián. Estaba de pie, a unos metros de distancia, con una linterna que iluminaba directamente mi cara. Pero no estaba solo. Los anfitriones estaban detrás de él, y lo peor era que no parecían furiosos, sino casi emocionados. Te dijimos que esta noche era importante, continuó, dando un paso adelante. Es el momento de tu transformación. Intenté correr, pero dos de los anfitriones me alcanzaron rápidamente. Sus manos eran fuertes, inmovilizándome como si supieran exactamente cómo evitar que luchara. Me llevaron de regreso al campamento, directo a la fogata, que ahora ardía más brillante que nunca. Los demás participantes estaban allí, sentados en círculo, con las miradas vacías. Algunos estaban llorando en silencio, pero no intentaban moverse. Frente al fuego, una mesa había sido colocada, y sobre ella estaba una jarra con la misma bebida que nos habían dado las noches anteriores. Hoy, la sangre de la tierra será tu verdadero vínculo con nosotros, anunció Damián, mientras los demás anfitriones comenzaban a cantar en un idioma que no reconocí. Intenté resistirme, pero me obligaron a arrodillarme frente a la mesa. Damián vertió la bebida en un cuenco y lo levantó hacia mí. Esto te liberará, Gabriel. No hay nada que temer. No quiero beber eso, grité, con toda la fuerza que me quedaba. Pero nadie respondió, ni siquiera los otros participantes. Era como si ya no fueran personas, solo cascarones. Los anfitriones me forzaron a abrir la boca, y Damián vertió el líquido. Era amargo y metálico, y sentí cómo quemaba mi garganta al pasar. Mi visión comenzó a distorsionarse al instante. Las figuras a mi alrededor se alargaban y el fuego parecía consumir el aire mismo. «Déjate ir, Gabriel», susurró Damián cerca de mi oído. «El miedo es solo resistencia». Cerré los ojos, intentando concentrarme, pero lo único que podía sentir era la sensación de que algo se apoderaba de mí, un vacío que crecía en mi pecho. Entre los gritos y el caos, logré empujar a uno de los anfitriones y me levanté tambaleando. Corrí hacia el bosque, tropezando con raíces y ramas. Los murmullos me seguían, cada vez más fuertes, como si resonaran dentro de mi cabeza. Podía escuchar los pasos detrás de mí, pero no me atreví a mirar. Finalmente, llegué a un claro. Frente a mí estaba el lago, su superficie tranquila y brillante bajo la luna. No había salida. Damián y los anfitriones aparecieron detrás de mí, sus sombras proyectadas en el agua. Sabía que no tenía escapatoria, pero no podía dejar que me atraparan otra vez. «Esto no es el final, Gabriel. Es solo el comienzo», dijo Damián, extendiendo una mano hacia mí. Sin pensarlo, me lancé al lago. El agua helada me envolvió, y mientras descendía, el silencio fue absoluto. El agua era helada, cortando mi piel como mil agujas mientras me hundía más y más en la oscuridad. Intenté nadar hacia la superficie, pero mi cuerpo no respondía como esperaba. El cansancio y la bebida que me habían obligado a tomar parecían estar drenando mis fuerzas. Miré hacia arriba, hacia la luz de la luna que apenas penetraba el agua, pero no podía distinguir si me estaba moviendo hacia ella o si me hundía más. Los sonidos del campamento se desvanecieron, dejando solo el eco de mi respiración, cada vez más entrecortada. Entonces vi algo que me dejó paralizado. Figuras oscuras en el agua, flotando en círculos a mi alrededor. Sus formas eran apenas visibles, pero sus rostros eran los de los participantes del retiro. Sus ojos vacíos y sus bocas abiertas, como si estuvieran gritando, aunque no salía ningún sonido. Intenté alejarme, pero sus manos comenzaron a alargarse hacia mí, tirando de mis brazos y piernas, arrastrándome hacia las profundidades. Sentí que mi pecho iba a explotar, que el aire me faltaba por completo. En el último momento, con un esfuerzo desesperado, logré patear hacia la superficie. Mi cabeza rompió el agua y aspiré una bocanada de aire helado, tosiendo y gritando. Pero el lago estaba vacío. No había nadie persiguiéndome. Las luces del campamento ya no se veían y el bosque alrededor estaba en completo silencio. Nadé hacia la orilla, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Me arrastré sobre el barro, sin energía para levantarme. Cuando por fin me giré para mirar hacia el agua, lo vi. Damián estaba parado allí, en el borde del lago, mirándome con una expresión tranquila, como si hubiera esperado este resultado todo el tiempo. A su alrededor, los anfitriones y los otros participantes se alineaban en silencio, observándome. «No puedes escapar de lo que ya es parte de ti», dijo, su voz resonando como un eco. Quise responder, pero un sonido me detuvo. Era un goteo constante, un plop suave que provenía de mi pecho. Miré hacia abajo y vi que mi ropa estaba empapada, no solo de agua, sino de algo más oscuro, algo que se extendía lentamente como raíces bajo mi piel. El pánico me invadió. Intenté frotarlo, quitarlo, pero cuanto más lo tocaba, más se extendía. Sentía que algo dentro de mí cambiaba, como si estuviera siendo arrancado de mí mismo y reemplazado por algo que no entendía. «El proceso está completo, Gabriel. Ahora eres uno de nosotros», dijo Damián. Mis fuerzas me abandonaron. Caí de espaldas, mirando las estrellas mientras mi visión se nublaba. Podía escuchar pasos acercándose, voces suaves que se mezclaban con el viento. No sentí miedo, solo una extraña aceptación, como si ya no tuviera voluntad propia. Y entonces, el silencio. Nunca he sido alguien que se aventure en actividades al aire libre, pero cuando recibí una invitación de Laura, una vieja amiga de la universidad, para asistir a un retiro en un bosque apartado, algo en mí dijo que debía aceptar. La rutina en la ciudad me tenía agotado, y Laura era de esas personas que siempre encontraba formas de convencerte de que salir de tu zona de confort era lo mejor que podías hacer. Es un grupo pequeño, muy privado, conexión con la naturaleza, cero tecnología. «Te va a encantar», me dijo por teléfono, su voz siempre con esa energía contagiosa. El retiro se organizaba en un bosque a unos 50 kilómetros de la ciudad. Nos recogieron en una camioneta en un punto de encuentro en la carretera. Éramos 7 personas, todas desconocidas excepto Laura. Había algo peculiar en el conductor, un hombre callado que apenas nos dirigió la palabra en todo el trayecto. Cuando llegamos, el lugar era impresionante. Cabañas rústicas rodeadas por una espesa vegetación, un claro amplio donde se organizaban las actividades y al fondo, un sendero que llevaba más profundo al bosque. Nos dieron una pequeña charla introductoria, dirigida por un hombre llamado Saúl. tenía una presencia dominante, con un tono de voz calmado pero autoritario. «En este lugar dejamos atrás nuestras cadenas», dijo, mirando a cada uno de nosotros con detenimiento. «Aquí aprendemos a vivir con el flujo natural de la vida y aceptamos lo que la naturaleza nos da y lo que nos quita». Al principio no le di importancia. Era típico de estos retiros hablar en términos vagos, espirituales. Las primeras horas fueron tranquilas, con actividades como caminar descalzos por la hierba y aprender a encender fogatas. Pero cuando llegó la noche, las cosas comenzaron a cambiar. Después de la cena, Saúl y los demás anfitriones nos llevaron al claro. Las luces de las cabañas estaban apagadas y la única iluminación provenía de antorchas colocadas en círculo. Había máscaras dispuestas en una mesa, de aspecto grotesco, hechas de cuero endurecido y costuras toscas que les daban una apariencia inquietante. «Es tradición usarlas en nuestras danzas nocturnas», dijo Saúl, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Representan nuestra entrega al ciclo de la vida». Laura, siempre dispuesta a lanzarse a lo nuevo, fue la primera en tomar una máscara y colocársela. Los demás dudamos, pero uno por uno, seguimos su ejemplo, yo incluido. La textura áspera del material contra mi piel me puso nervioso. No podía evitar preguntarme de qué estaban hechas realmente. La música comenzó, tambores profundos que resonaban en el pecho, seguidos de un canto grave y repetitivo. Los anfitriones, vestidos con túnicas oscuras, se movían entre nosotros, alentándonos a bailar. Laura parecía disfrutarlo, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Mientras girábamos en el claro, noté que faltaba alguien. Uno de los participantes, un hombre mayor que había estado callado todo el día, no estaba en el círculo. Busqué a Saúl con la mirada, pero él simplemente sonrió y continuó observando. No pude evitar pensar que el retiro no era lo que parecía. La música seguía golpeando como un tambor en mi pecho y cada paso en el círculo se sentía más forzado. Intentaba convencerme de que solo era parte del retiro, pero algo en la manera en que los anfitriones nos observaban me puso en alerta. Saúl, en particular, parecía analizar cada uno de nuestros movimientos, como si estuviera evaluando quién fallaría primero. Los tambores se hicieron más rápidos y algunos participantes comenzaron a detenerse, agotados. Laura seguía moviéndose con entusiasmo, pero yo me aparté del círculo, fingiendo ajustar mi máscara. Necesitaba un respiro, algo de distancia para entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando lo vi. A un lado del claro, casi escondido en las sombras, había una figura inmóvil. Al principio pensé que era el hombre que había desaparecido, pero cuando enfoqué mi vista, noté algo extraño. Llevaba una máscara similar a las nuestras, pero más elaborada, con líneas talladas que parecían crear una expresión de sufrimiento. No parecía moverse ni respirar. «¿Todo bien, Gabriel?» La voz de Saúl me sobresaltó. Giré para encontrarlo a unos pasos de mí. Su expresión era tranquila, pero sus ojos estaban fijos en mi cara, como si intentara leer mis pensamientos. «Sí, solo necesitaba un momento», respondí, tratando de sonar casual. Saúl asintió, pero no se movió. Fue como si estuviera esperando algo más de mí. Finalmente, regresó al centro del círculo y los tambores disminuyeron el ritmo. «Es hora de descansar», anunció con esa voz calmada que ya comenzaba a ponerme nervioso. «Mañana será un día importante para todos». Los anfitriones nos llevaron de regreso a las cabañas, pero noté que dos de ellos se quedaron en el claro. Miré por última vez hacia la figura inmóvil, pero ya no estaba. Esa noche no pude dormir. Mi mente seguía volviendo a la máscara que vi y al hombre desaparecido. Pensé en levantarme e ir a buscar respuestas, pero cada vez que me acercaba a la puerta, un ruido extraño me detenía. Era como un rasguño suave, proveniente del exterior de la cabaña. Al amanecer, intenté hablar con Laura, pero ella estaba diferente. Su entusiasmo habitual parecía haberse apagado. Cada vez que le hacía una pregunta sobre la noche anterior, respondía con monosílabos o simplemente sonreía. Durante el desayuno, intenté hacer lo mismo con otro participante, una mujer joven que había estado tranquila desde el inicio del retiro. ¿Viste al hombre mayor anoche? Pregunté en voz baja. Ella me miró fijamente por un momento antes de susurrar. No lo verás otra vez. Antes de que pudiera responder, uno de los anfitriones se acercó a nuestra mesa. Hoy exploraremos el bosque, anunció, como si nada hubiera pasado. El recorrido fue diferente al del día anterior. Esta vez nos llevaron más lejos, a un área donde el terreno era más accidentado. Saúl nos mostró marcas en los árboles, símbolos que parecían tallados a mano. Estas son nuestras guías, dijo, acariciando una de las marcas con reverencia. Nos llevan a lo profundo de nuestra verdad. No quise quedarme al final del grupo, pero tampoco quería estar demasiado cerca de los anfitriones. Mientras caminábamos, vi algo que me detuvo. En una rama baja, colgaba lo que parecía un trozo de tela o piel. Intenté ignorarlo, pero cada paso que daba aumentaba mi ansiedad. La sensación de que estábamos siendo llevados a algún lugar del que no habría regreso era cada vez más fuerte. El bosque era inmenso, sus árboles tan altos que apenas dejaban entrar la luz del sol. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado con algo que no podía explicar. Intenté mantenerme cerca del grupo, pero los anfitriones nos dispersaban con instrucciones vagas. Sientan el espacio, permitan que el bosque los guíe. Laura se había adelantado, caminando con una energía que no reconocía en ella. Intenté alcanzarla, pero uno de los anfitriones me bloqueó el paso con un gesto suave pero firme. Todo a su tiempo, Gabriel, dijo con una sonrisa que no tenía nada de amable. Finalmente llegamos a un claro diferente, más pequeño y cerrado. Saúl nos reunió alrededor de una piedra enorme que se alzaba en el centro, cubierta de musgo y marcas talladas que no entendí. Aquí enfrentaremos nuestras sombras, anunció. Dos anfitriones comenzaron a repartir máscaras como las de la noche anterior. Las reconocí de inmediato, grotescas, con costuras que parecían demasiado realistas, como si estuvieran hechas de algo más que cuero. Intenté evitar tomar una, pero Saúl me miró directamente y extendió la mano con una máscara que parecía haber sido elegida solo para mí. Es parte del proceso, dijo. Solo aquellos que se entregan completamente encuentran la libertad. Laura ya llevaba puesta la suya. Sus ojos brillaban a través de las aberturas, pero su mirada estaba vacía, como si ya no fuera ella. ¿Qué sucede si no quiero usarla? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Saúl no respondió. En cambio, los anfitriones comenzaron a moverse lentamente hacia mí, cerrando el círculo. Sabía que no tenía opción, así que tomé la máscara y me la coloqué. El ritual comenzó de inmediato. Los tambores resonaron una vez más, esta vez más profundos, casi como un latido. Nos obligaron a movernos en círculo, pero algo era diferente. Los anfitriones se quedaron fuera, observándonos desde las sombras. Cada vez que alguien tropezaba o se detenía, uno de ellos se acercaba y lo levantaba con brusquedad, empujándolo de vuelta al círculo. Me faltaba el aire dentro de la máscara. Intenté quitármela, pero las costuras parecían estar adheridas a mi piel. Sentí pánico, pero nadie más parecía reaccionar. Laura seguía danzando, con movimientos que ya no parecían humanos. Cuando un hombre cayó al suelo, exhausto, dos anfitriones lo arrastraron fuera del claro. Intenté seguirlos con la mirada, pero desaparecieron rápidamente entre los árboles. «¿A dónde lo llevan?», grité, pero mi voz quedó ahogada por los tambores. Saúl se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos a través de las aberturas de mi máscara. «El bosque elige a los fuertes, Gabriel. Los débiles no pertenecen aquí». Intenté salir del círculo, pero uno de los anfitriones me empujó de vuelta con tanta fuerza que caí al suelo. Mientras me levantaba, noté algo en el suelo, pequeñas manchas oscuras que se extendían como un rastro hacia el bosque. El pánico se apoderó de mí. Estábamos completamente aislados, sin señal en el teléfono, sin rutas claras de regreso y rodeados de personas que parecían haber dejado de ser ellas mismas. Al caer la noche, Saúl nos ordenó sentarnos alrededor de la piedra. Las máscaras ya no eran opcionales. «Hoy completaremos el ciclo», dijo, mientras los tambores disminuían su ritmo. Sabía que, si no encontraba una forma de escapar ahora, no saldría de este lugar con vida. La tensión en el aire era asfixiante. Nos sentamos alrededor de la piedra, con los tambores marcando un ritmo que parecía sincronizarse con mi corazón. Saúl caminaba despacio dentro del círculo, mirándonos uno a uno, como un depredador observando a su presa. «Hoy el bosque decidirá quién es digno de su bendición», dijo, levantando las manos al cielo. Un anfitrión trajo una jarra de madera oscura y comenzó a verter un líquido espeso en pequeños cuencos. El olor era agrio, como si algo estuviera pudriéndose. Cuando colocaron un cuenco frente a mí, el pánico me invadió. «Beban», ordenó Saúl. «Este es el vínculo con el ciclo de la vida». Los demás obedecieron sin dudar, levantando los cuencos y bebiendo en silencio. Laura, quien estaba frente a mí, vació el suyo con una expresión casi reverencial. Sus ojos se encontraron con los míos, pero no parecía reconocerme. «Yo no voy a beber esto», dije, con la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Saúl se giró lentamente hacia mí. «Es el único camino, Gabriel. O te entregas, o te enfrentas a las consecuencias». Intenté levantarme, pero dos anfitriones se colocaron a mis lados, sus manos firmes en mis hombros. No tenía forma de escapar. Llevé el cuenco a mis labios, fingiendo tomar un sorbo, y lo bajé rápidamente. «Bien, ahora el bosque decidirá», anunció Saúl. Los tambores se detuvieron. El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Saúl levantó la jarra y vertió el resto del líquido sobre la piedra en el centro. Al hacerlo, los demás participantes comenzaron a moverse en círculos, como si estuvieran en trance. Sus movimientos eran torpes, casi violentos. Intenté levantarme nuevamente, pero los anfitriones me forzaron a quedarme sentado. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi estómago se retorciera. Marcas oscuras comenzaron a aparecer en los brazos de los participantes, extendiéndose como raíces bajo su piel. Laura cayó de rodillas, jadeando. Me incliné hacia ella, tratando de sacudirla, pero no reaccionaba. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador. Uno de los participantes, un hombre que apenas había hablado desde que llegamos, estaba siendo arrastrado hacia el bosque por dos anfitriones. Su máscara se había caído, revelando un rostro pálido y cubierto de sudor. Intentó luchar, pero era inútil. «¡Déjenlo!», grité, pero Saúl me respondió con una sonrisa fría. «El bosque toma lo que necesita, Gabriel. Es el precio de la bendición». Los tambores comenzaron nuevamente, más fuertes, más frenéticos. Los participantes que aún estaban de pie se movían con violencia, chocando entre ellos, gritando y riendo como si no pudieran controlarse. Aproveché la confusión para levantarme de un salto y empujar a uno de los anfitriones que me bloqueaba. Corrí hacia el bosque, sin mirar atrás. Los gritos y tambores se mezclaban con el sonido de mis pasos sobre las hojas secas. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que vinieran por mí. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Tropecé varias veces, rasgándome la piel con las ramas, pero seguí corriendo. Finalmente, llegué a un sendero que reconocí del día anterior. Miré hacia atrás y vi a Saúl y los anfitriones, sus siluetas apenas visibles entre los árboles. No corrían, caminaban lentamente, como si supieran que eventualmente me detendría. No podía dejar que me atraparan. El sendero parecía interminable. Cada paso que daba era más pesado que el anterior. Mis piernas quemaban y mi respiración era un ruido áspero que rompía el silencio del bosque. Pero el bosque no estaba realmente en silencio. A lo lejos, todavía podía escuchar los tambores, como si me estuvieran siguiendo, burlándose de mi intento de huir. Por un momento, creí que había logrado perderlos. Me detuve bajo un árbol enorme para recuperar el aliento, agachándome con las manos sobre las rodillas. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí. Pasos suaves, pero cada vez más cercanos. Gabriel, la voz de Saúl se deslizó entre los árboles, calmada, como si estuviera a mi lado. Miré hacia todas partes, pero no lo vi. El sonido de las ramas crujientes me indicaba que no estaba solo, y entonces lo entendí. No era uno, eran varios. Los anfitriones me habían rodeado. Me incorporé y comencé a correr de nuevo, mi cuerpo moviéndose por pura voluntad. Los pasos se hicieron más fuertes, más cerca, hasta que sentí una mano que casi alcanzaba mi hombro. Me lancé hacia un costado, rodando por una pendiente empinada. Caí sobre un lecho de hojas secas, mi cuerpo golpeando piedras y raíces en el descenso. Cuando finalmente me detuve, todo a mi alrededor estaba oscuro. Los tambores eran un eco lejano, pero el bosque se sentía vivo, respirando a mi alrededor. Me arrastré hasta un tronco caído para ocultarme, intentando calmar mi respiración. No podía dejar que me escucharan, pero mientras estaba allí, inmóvil, noté algo que me hizo dudar de mi escondite. El suelo bajo mis manos estaba húmedo, pegajoso. La luz de la luna iluminó lo suficiente para que viera manchas oscuras en el suelo, extendiéndose como un rastro. No era agua, era sangre. Mis piernas temblaron al levantarme, pero no tenía tiempo para pensar. Los tambores habían vuelto, más fuertes, y los pasos estaban de nuevo cerca. Me lancé al sendero una vez más, pero algo cambió. El bosque parecía diferente, más cerrado. Los árboles se alzaban como muros y cada camino que tomaba me devolvía al mismo lugar. De repente, vi una luz. Era débil, pero suficiente para guiarme. Corrí hacia ella, mi última esperanza, pero cuando llegué, el pánico se apoderó de mí. Era el claro donde había comenzado todo. La piedra estaba allí, cubierta de marcas frescas y manchas que no quería identificar. Los tambores se detuvieron y los anfitriones aparecieron, uno por uno, saliendo de las sombras. Saúl estaba en el centro, su máscara ahora decorada con símbolos que no había visto antes. Sabía que regresarías, Gabriel. El bosque siempre trae de vuelta a los que huyen. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Algo en el aire era pesado, sofocante. Laura estaba allí, sentada junto a la piedra, inmóvil, con su máscara aún puesta. «No luches más», dijo Saúl, acercándose a mí. Su voz era suave, casi consoladora. «Eres parte de esto ahora». Los anfitriones comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de mí. Mi mente gritaba que debía hacer algo, pero mi cuerpo estaba paralizado. Los tambores volvieron, golpeando como un martillo en mi cabeza. La última cosa que vi antes de que todo se oscureciera fue la máscara de Saúl acercándose y su sonrisa oculta detrás de ella. Cuando mi madre fue diagnosticada con una enfermedad terminal, mi mundo se vino abajo. Tenía 27 años y hasta entonces ella había sido mi roca. Cáncer en etapa avanzada, dijeron los médicos. Podemos intentar prolongar su vida, pero el pronóstico es incierto. No había forma de prepararse para eso. Pasaron semanas de tratamientos, quimioterapia y noches en vela en su casa. Cada vez que me miraba con una sonrisa débil, me hacía sentir que debía hacer más. Pero nada funcionaba. Su dolor iba en aumento, y aunque ella nunca se quejaba, yo podía verlo en sus ojos. Un día, mientras buscaba alternativas en foros médicos y grupos de apoyo, encontré algo diferente. Alguien mencionó un lugar llamado Eterna Luz, un grupo que ofrecía alivio y renacimiento a los enfermos terminales. Al principio lo descarté como un engaño, pero los testimonios eran inquietantemente convincentes. Personas afirmaban que sus seres queridos habían encontrado paz y que habían experimentado una conexión más allá de la vida. La curiosidad y la desesperación me llevaron a enviarles un mensaje. Una mujer llamada Elena respondió rápidamente, con un tono que era casi hipnótico, incluso en texto. Me aseguró que su grupo no prometía curaciones milagrosas, pero sí un proceso que permitiría a los pacientes dejar atrás el dolor físico y alcanzar una existencia superior. Es un regalo, Gabriel. La oportunidad de liberarla del sufrimiento y garantizarle un lugar eterno en nuestro círculo. Acepté una reunión, aunque parte de mí sabía que estaba cruzando una línea. Nos encontramos en un pequeño local al sur de la ciudad, decorado de manera sobria, con imágenes de paisajes serenos y frases como «El fin no es más que un nuevo comienzo». Elena era una mujer mayor, con una voz suave y modales tranquilos que inspiraban confianza. Me explicó el proceso, pero lo hizo de una manera tan vaga que solo me dejó con más preguntas. Lo describió como un ritual de transición, donde el enfermo participaba voluntariamente en una ceremonia diseñada para liberar su espíritu. «Es importante que ambos confíen en nosotros», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Todo lo que hacemos es por su bienestar». Mi madre, siempre abierta a nuevas ideas, escuchó atentamente cuando le hablé de Eterna Luz. Aunque al principio parecía escéptica, un día, después de una sesión particularmente dolorosa en el hospital, me tomó la mano y dijo, «Si hay una forma de que termine sin este dolor, quiero intentarlo». No sabía cómo responder, pero ya había tomado una decisión. Aceptaríamos el proceso. La primera sesión del ritual fue tan desconcertante como esperaba. Nos citaron en una casa antigua, en una colonia retirada. Elena nos recibió con su habitual serenidad y nos condujo a una sala amplia con paredes cubiertas de cortinas oscuras. En el centro había un círculo hecho de cenizas, rodeado por velas. Mi madre parecía tranquila, aunque cansada. Elena nos explicó que el ritual era gradual y se dividía en varias etapas. «Hoy comenzamos con la preparación», dijo mientras otros miembros del grupo, vestidos con túnicas sencillas, colocaban objetos que no podía identificar dentro del círculo. «Es un paso crucial para garantizar que el alma esté lista». La ceremonia comenzó con cánticos en un idioma que no entendía. Mi madre estaba acostada en una especie de camilla improvisada, mientras Elena dibujaba símbolos en su frente con una mezcla de aceites que olían a hierbas amargas. Era inquietante, pero mi madre parecía relajada, como si finalmente hubiera encontrado algo de alivio. Todo cambió cuando vi su expresión al final del ritual. Había algo en su mirada que no reconocí, como si estuviera viendo algo que yo no podía entender. Le pregunté cómo se sentía, pero solo murmuró: «Estoy más cerca». En el camino de regreso a casa, mi madre no habló mucho. Pasó la noche despierta, mirando al techo, y al día siguiente parecía más débil de lo normal. Pensé que era parte del proceso, pero había algo que no encajaba. Cuando traté de contactar a Elena para expresar mis dudas, no contestó mis mensajes. Fui a la casa donde se realizó la ceremonia, pero estaba cerrada, como si nadie hubiera estado allí en días. Esa noche, algo me despertó. Un ruido proveniente de la habitación de mi madre. La encontré sentada en la cama, mirando fijamente a la ventana. «¿Qué haces despierta?», le pregunté, tratando de ocultar mi preocupación. No me respondió. Solo giró la cabeza lentamente hacia mí y susurró. «Elena dijo que alguien vendría por mí». Sentí un escalofrío recorrerme, pero intenté calmarla, pensando que tal vez era una mezcla de dolor y delirio. La ayudé a acostarse de nuevo, pero no pude dormir. A la mañana siguiente, la encontré más débil. Parecía incapaz de moverse por sí misma, y su piel estaba pálida, como si la sangre hubiera dejado de fluir correctamente. Intenté llevarla al hospital, pero se negó. «Esto es parte del proceso», dijo con una voz apenas audible. «Confía en ellos, Gabriel». Empecé a sentir que había cometido un grave error. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación y confusión. Mi madre apenas comía y pasaba las horas en silencio, con la mirada fija en un punto indeterminado. Por las noches, murmuraba cosas que no entendía, fragmentos de frases sobre cruzar y la llegada. Intenté contactar nuevamente a Elena, pero el número que había usado antes ya no estaba en servicio. Las búsquedas en internet sobre Eterna Luz no arrojaban nada nuevo. Me sentía completamente solo, sin respuestas y con la certeza creciente de que algo terrible estaba ocurriendo. Una tarde, mientras revisaba las pertenencias de mi madre en busca de su expediente médico, encontré algo que no reconocí. Un pequeño amuleto hecho de madera con el símbolo del círculo que Elena había dibujado durante el ritual. No recordaba haberlo visto antes, y mi madre no podía explicarme de dónde lo había sacado. Esa noche, las cosas empeoraron. Me desperté abruptamente al escuchar un sonido en la sala, como si alguien moviera muebles. Me levanté, nervioso, y caminé hacia allí. La luz de la calle apenas iluminaba el espacio, pero distinguí una figura junto a la ventana. Era mi madre. Estaba de pie, algo que no había logrado hacer en días, y tenía los ojos abiertos de una manera que me resultó antinatural, como si no parpadeara. «Mamá, ¿qué haces aquí?», pregunté, pero no obtuve respuesta. Me acerqué, y ella finalmente giró la cabeza hacia mí. «No puedo quedarme, Gabriel», dijo con una calma inquietante. «Ya vienen». La ayudé a regresar a la cama, pero no pude ignorar el pánico que se acumulaba en mi pecho. Esa noche no dormí. Me senté junto a ella, observándola respirar con dificultad, temiendo lo peor. A la mañana siguiente, llamé al médico de cabecera. Me dijo que haría lo posible por llegar rápido, pero mientras esperaba, revisé la casa buscando algo que pudiera explicar su comportamiento. Fue entonces cuando encontré algo aterrador. En la mesa de noche de mi madre había una nota, escrita con una caligrafía temblorosa que no parecía suya. Decía: «El círculo se completa al final. El renacimiento está cerca». Antes de que pudiera procesar lo que significaba, el médico llegó. Al examinar a mi madre, su rostro cambió a una expresión de preocupación. «Está en un estado crítico», dijo. «Necesitamos llevarla al hospital ahora». Pero antes de que pudiera terminar de hablar, mi madre lo detuvo con una fuerza que no debería haber tenido. «No, aquí es donde debo estar», susurró. Intenté convencerla, pero su negativa fue rotunda. Cuando el médico se fue, Algo en el ambiente de la casa cambió. Las luces parecían más tenues y los ruidos usuales del vecindario se habían desvanecido. El silencio era tan denso que me hacía sentir atrapado, como si la casa misma estuviera aislada del resto del mundo. Ese mismo día, comencé a notar que personas que no reconocía pasaban frente a la casa con demasiada frecuencia. Caminaban lentamente, a veces mirando hacia las ventanas. Había algo extraño en ellos, como si supieran algo que yo no. Esa noche, el sonido de pasos afuera de la casa fue suficiente para hacerme llamar a la policía. Pero cuando llegaron, no encontraron a nadie. Me sentí completamente solo, sin ayuda, sin salida. Esa noche, algo cambió dentro de mí. Decidí que no podía seguir esperando, viendo cómo mi madre se desvanecía. Si Eterna Luz había hecho esto, necesitaba respuestas y necesitaba sacarla de allí antes de que fuera demasiado tarde. Comencé a empacar nuestras cosas mientras mi madre dormía. Cada movimiento se sentía como un reto, el miedo a despertarla, el temor de que aquellos extraños que habían pasado frente a la casa estuvieran vigilándome. Cuando terminé, intenté levantarla suavemente. «Mamá, tenemos que irnos», susurré, esperando que no protestara. Sus ojos se abrieron lentamente y por un momento pensé que había logrado convencerla. Pero lo que vi me paralizó. Su mirada era vacía y sus labios se movieron para susurrar algo que no entendí. Luego, con una fuerza que no debería tener, tomó mi brazo con una mano fría como el hielo. «No podemos escapar de ellos, Gabriel», dijo, su voz más baja de lo normal. «Ya están aquí». Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. Fue un golpe suave, rítmico, como si quien estuviera del otro lado supiera que yo lo escucharía. Mi corazón se detuvo. Miré el reloj en la pared. Eran las 2 de la madrugada. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Un segundo golpe, esta vez más fuerte. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz quebrándose. No hubo respuesta, pero los golpes continuaron, ahora más insistentes. Corrí hacia la cocina y tomé un cuchillo. El único pensamiento en mi mente era proteger a mi madre. Cuando regresé a la puerta, el silencio había vuelto. De repente, el teléfono sonó, rompiendo el aire pesado. Lo tomé rápidamente, pero al responder, solo escuché una voz familiar, tranquila y llena de esa calma que tanto me inquietaba. «Gabriel, no te resistas. Tu madre ya ha sido elegida. Era Elena». «¿Qué le hicieron?», grité, pero ella no respondió. Solo escuché un ruido, como pasos que se alejaban. Mi madre se había levantado de la cama y estaba de pie en la sala, mirando hacia la puerta. «Van a llevarme ahora, Gabriel», dijo, sin emoción en su voz. «No podemos detenerlos». Antes de que pudiera responder, las luces de la casa comenzaron a parpadear y un frío inexplicable llenó el lugar. El amuleto que había encontrado en su mesa de noche estaba ahora en el suelo, temblando como si algo lo moviera. Los golpes en la puerta regresaron, esta vez más violentos. Sabía que no podía quedarme ahí, así que tomé a mi madre del brazo y traté de llevarla hacia la parte trasera de la casa, hacia la salida secundaria. Pero sus pasos eran lentos, como si algo la estuviera reteniendo. Mientras intentaba abrir la puerta trasera, escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi sombras moviéndose en la sala. No eran personas, parecían figuras difusas, como si el aire mismo se deformara. «No hay salida, Gabriel», dijo mi madre, con una voz que ya no reconocía. En ese momento, sentí que había perdido el control. El frío en la casa era insoportable. Cada respiración salía como un vapor tenue, y mi mano temblaba mientras intentaba girar la perilla de la puerta trasera. Mi madre estaba de pie a mi lado, inmóvil, con los ojos fijos en algo que yo no podía ver. «Mamá, por favor, ayúdame. Tenemos que salir de aquí», le dije, casi rogando. Ella no respondió. En cambio, soltó un suspiro profundo y murmuró algo que apenas pude escuchar. «Es el precio, Gabriel». El sonido de los golpes en la puerta principal se detuvo. Pero en lugar de alivio, sentí un miedo más profundo. Había algo peor que el ruido, el silencio. Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon una vez más y se apagaron completamente. La oscuridad era total y por un instante no pude distinguir nada a mi alrededor. Luego, una pequeña luz apareció. El amuleto de mi madre, en el suelo, brillaba con un tono débil pero constante. Me agaché para tomarlo, pero cuando mis dedos lo rozaron, sentí una descarga, como un impulso eléctrico que recorrió todo mi cuerpo. En ese instante, escuché voces. No eran claras, pero repetían mi nombre una y otra vez, desde cada rincón de la casa. «Gabriel, Gabriel». Mi madre dio un paso hacia adelante. «No puedes ignorarlos, hijo. Están aquí por mí. Y si te quedas, estarán aquí por ti también». Intenté sujetarla, pero se apartó con más fuerza de la que creía posible. Caminó hacia el centro de la sala, donde las sombras parecían reunirse. Su figura se desdibujó por un momento y entonces las voces se hicieron más claras. «Completa el círculo, Gabriel». El terror se apoderó de mí. Solté el amuleto y corrí hacia la puerta trasera, forzándola hasta que finalmente cedió. Salí al jardín, sintiendo el aire helado golpearme, pero no estaba solo. A través de la oscuridad vi figuras entre los árboles, inmóviles, observándome. Quise seguir corriendo, pero mis piernas no respondían. Una de las figuras avanzó lo suficiente para que pudiera ver su rostro. Era mi madre, pero no era ella. Su piel parecía tensa, como si algo estuviera empujando desde dentro. Sus ojos eran oscuros, sin vida, y su boca se movía sin emitir sonido. «Vuelve, Gabriel», dijo finalmente, su voz mezclada con otras. «Esto no ha terminado». Retrocedí, tropezando con una raíz. Cuando miré hacia el suelo, vi más amuletos, cientos de ellos, enterrados en la tierra alrededor de la casa. Me levanté como pude y corrí hacia la calle. La casa quedó atrás, pero las voces no se apagaron. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que no estoy seguro de haber escapado realmente. A veces, en la noche, escucho golpes en la ventana. Y aunque sé que no debo mirar, no puedo evitarlo. Siempre hay algo allí, en la oscuridad, y siempre me llama por mi nombre. Me llamo Diego y tengo 27 años. Hasta hace poco, vivía en la ciudad, atrapado en una rutina que parecía una condena. Trabajo de oficina, tráfico interminable y noches de insomnio pensando en lo poco que había logrado. Las redes sociales, las cuentas por pagar, todo me asfixiaba. Entonces vi un anuncio que parecía escrito para mí. Era una invitación de Nexo Puro, una comunidad que prometía una vida sencilla y desconectada, donde podrías reencontrarte con lo esencial. Al principio, pensé que era una de esas sectas modernas que ofrecen espiritualidad a cambio de dinero, pero algo en la forma en que describían su filosofía me intrigó. «Un espacio para liberarte de lo innecesario», decía el anuncio. Y necesitaba liberarme. Me contacté con ellos por correo. Esther, la líder del grupo, respondió rápidamente, asegurándome que el rancho donde vivían era un lugar seguro y acogedor, ideal para alguien que buscaba un cambio real. La idea de estar lejos de todo y trabajar al aire libre sonaba como lo que necesitaba. Así que, contra todo pronóstico, dejé mi empleo, empaqué un par de cosas y me dirigí hacia un lugar del que apenas sabía nada. El viaje al rancho fue largo y silencioso. Un miembro del grupo me recogió en una camioneta vieja en el último pueblo antes de llegar. Se presentó como Simón, un hombre de unos 40 años, con una barba descuidada y una actitud reservada. Apenas habló en todo el trayecto, lo que me dio tiempo para mirar el paisaje. Montañas, árboles interminables y un cielo tan limpio que me hacía preguntarme por qué había tardado tanto en buscar algo así. Al llegar, lo primero que noté fue la sencillez del lugar. Cabañas pequeñas de madera, huertos que parecían desbordarse de vegetales y un par de edificios más grandes que supuse eran para reuniones y almacenamiento. Todo se veía rústico, pero funcional. No había electricidad, solo luces de queroseno en la noche. Esther me recibió con una sonrisa amplia. Era una mujer de unos 50 años, delgada y con un aire que mezclaba autoridad y calma. Vestía ropa simple, pero llevaba un collar con un símbolo que no reconocí, un círculo dividido por una línea recta en el centro. Diego, has tomado la decisión correcta. Aquí encontrarás lo que la ciudad nunca podrá darte. Me sentí torpe mientras asentía. Me asignaron una cabaña al fondo del terreno, cerca de una colina que daba al bosque. La primera noche fue extraña. Había un silencio que no reconocía, interrumpido solo por el viento y algunos sonidos del bosque. No me sentí cómodo, pero asumí que era normal en un lugar tan apartado. Los primeros días me mantuve ocupado. Trabajábamos en los huertos, aprendíamos a conservar alimentos y por las noches nos reuníamos alrededor de una fogata. Sin embargo, había algo en los otros miembros que no terminaba de encajar. Casi todos llevaban guantes, incluso cuando hacía calor, y algunos evitaban mirarme directamente a los ojos. Una tarde, mientras trabajábamos, vi que Simón tenía las mangas levantadas. Noté que le faltaba la última falange de uno de sus dedos. Quise preguntar qué le había pasado, pero algo en su mirada me dijo que no era buena idea. ¿Listo para el ritual de esta noche?, me preguntó Esther al final del día, mientras me servía un plato de sopa. ¿Ritual?, pregunté, tratando de sonar casual. Es una tradición importante para nosotros. No te preocupes, esta vez solo observarás. Aunque su tono era amable, algo en su expresión me hizo sentir un nudo en el estómago. Esa noche, el ambiente cambió. El grupo se reunió alrededor de la fogata como siempre, pero esta vez había una tensión palpable en el aire. Esther y los demás veteranos traían antorchas en lugar de las usuales lámparas de queroseno y todos llevaban los mismos guantes oscuros. Me invitaron a sentarme junto al fuego, pero noté que los otros nuevos miembros, dos hombres y una mujer, parecían tan incómodos como yo. Uno de ellos, un joven llamado Julián, me susurró mientras los veteranos se organizaban. «Esto no se siente bien». Intenté calmarlo, aunque yo mismo sentía lo mismo. Esther se puso de pie y comenzó a hablar. Su voz era clara, casi hipnótica. «Hoy, como es costumbre en Nexo Puro, reafirmamos nuestro compromiso con la simplicidad y la trascendencia. La carne que nos sobra es la que nos ata a los deseos y nos impide alcanzar lo esencial». Al principio, no entendí lo que quería decir. Miré a los demás, esperando alguna pista, pero todos mantenían la cabeza gacha. Entonces, uno de los veteranos se levantó. Era Simón. Sin una palabra, se quitó los guantes, revelando que le faltaban varios dedos en ambas manos. Aún más inquietante, las cicatrices eran limpias, como si no hubiera habido dolor ni infección. Se arrodilló frente a Esther, quien sacó un cuchillo pequeño pero afilado de un estuche de cuero. Mi mente no quería aceptar lo que estaba viendo, pero el silencio alrededor confirmaba que no estaba soñando. Esther tomó la mano de Simón y con un movimiento preciso cortó otra parte de uno de sus dedos. Simón no gritó, no reaccionó. Su rostro permaneció sereno, casi satisfecho. Hoy, Simón demuestra que no hay mayor pureza que liberarse de lo innecesario, dijo Esther, levantando el cuchillo ensangrentado para que todos lo vieran. Los otros veteranos aplaudieron suavemente, mientras yo sentía que mi estómago se revolvía. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Miré a Julián, quien estaba pálido y temblando, y supe que él también estaba aterrorizado. Luego vino la parte más extraña. En lugar de desechar lo que habían cortado, Esther lo colocó en un pequeño cuenco que pasó entre los miembros más antiguos, quienes lo miraban con reverencia. Cuando el cuenco llegó a mí, lo empujé rápidamente hacia Julián, evitando hacer contacto visual con nadie. «No tengas miedo», dijo Esther, mirando directamente hacia mí. «Pronto entenderás. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro tranquilo de Simón mientras le cortaban el dedo. Lo más inquietante era que no parecía haber dolor ni arrepentimiento. Solo una calma que no podía entender. El bosque parecía más vivo esa noche. Ramas crujían sin motivo y a lo lejos creí escuchar pasos. Pero no había nadie allí, ¿verdad? El día siguiente fue diferente. Nadie mencionó el ritual de la noche anterior, como si no hubiera ocurrido. Los veteranos seguían con sus tareas habituales, tranquilos, mientras yo no podía dejar de mirar sus manos cubiertas por guantes. Cada vez que intentaba observar más de cerca, apartaban las manos rápidamente. Julián, quien había estado tan alterado como yo, se había vuelto callado de repente. Lo encontré trabajando solo en un huerto, con la mirada fija en el suelo. «¿Estás bien?», le pregunté, pero no respondió. Solo levantó la mano y con movimientos lentos se quitó el guante. La imagen me heló. Le faltaba la mitad de su dedo índice, envuelto en un vendaje improvisado. «Fue esta mañana. Me dijeron que debía demostrar mi compromiso», susurró, evitando mirarme a los ojos. «Dijeron que era solo el inicio. Intenté convencerlo de que debíamos irnos, pero sacudió la cabeza. No podemos. Esther sabe todo. Si lo intentas, vendrán por ti». Sus palabras me dejaron una sensación pesada en el pecho. Sin embargo, no podía quedarme ahí esperando a ser el siguiente. Esa noche, decidí explorar el lugar en busca de algo que pudiera ayudarme a entender cómo escapar. Esperé a que todos estuvieran en sus cabañas y salí con una lámpara de queroseno que encontré en mi habitación. El rancho parecía aún más siniestro bajo la luz de la luna. Cada sombra parecía alargarse y el silencio era interrumpido solo por los ruidos del bosque. Me acerqué a un cobertizo que había visto al llegar, pero que siempre estaba cerrado. Con algo de esfuerzo, logré forzar la puerta y lo que encontré dentro me hizo retroceder. Había cuencos de cerámica apilados en un rincón, todos con manchas oscuras y secas que no dejaban dudas sobre lo que contenían. En una mesa cercana había cuchillos afilados y varias vendas ensangrentadas. Sentí náuseas, pero lo peor estaba al fondo. Un estante con tarros llenos de lo que parecían fragmentos de carne conservada. Cerré los ojos, intentando controlar la respiración, pero cuando los abrí, vi algo más. Una caja llena de fotografías. Las imágenes eran de miembros del grupo, pero algunos ya no estaban. Al menos, no como los recordaba. Vi a Simón, antes de las mutilaciones, y luego a otros miembros con más y más partes faltantes, hasta que eran irreconocibles. Antes de que pudiera salir del cobertizo, escuché pasos fuera. Apagué la lámpara y me escondí detrás de la mesa. La puerta se abrió lentamente y una figura entró. Reconocí la voz de Esther. El sacrificio siempre encuentra su camino, dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. Luego cerró la puerta y se alejó. Regresé a mi cabaña con el corazón acelerado. Sabía que no podía quedarme más tiempo, pero escapar parecía imposible. Mi celular no tenía señal desde que llegué y las camionetas del grupo estaban siempre vigiladas. Lo peor fue lo que encontré al llegar a mi cama: un guante ensangrentado, cuidadosamente doblado y colocado sobre la almohada. El guante ensangrentado sobre mi almohada fue la confirmación de lo que ya temía. Sabían que estaba pensando en escapar. Me quedé despierto toda la noche, esperando escuchar pasos o el crujir de la puerta. Sin embargo, el silencio fue absoluto, como si el rancho entero estuviera conteniendo la respiración. Al amanecer, Esther me llamó junto con los demás nuevos miembros. Nos llevó al claro detrás de las cabañas, donde los veteranos ya nos esperaban en formación circular. Simón estaba ahí, con los brazos cruzados, y su mirada no era la del hombre amable que me había recogido el primer día. Ahora parecía frío, como si algo en él se hubiera apagado por completo. Esther habló con su tono calmado de siempre, pero había una dureza en su voz que no había percibido antes. Hoy, uno de ustedes será invitado a unirse a nuestro círculo interno. Es un honor que pocos alcanzan. Miré a Julián, que temblaba visiblemente. La otra chica, Clara, estaba más atrás, apretando los puños. Yo trataba de mantenerme neutral, aunque mi mente corría en círculos buscando una salida. Diego, dijo Esther finalmente, y sentí cómo el suelo parecía desmoronarse bajo mis pies. El círculo te ha elegido. Los veteranos comenzaron a aplaudir lentamente y me rodearon antes de que pudiera moverme. Intenté hablar, pero Esther levantó una mano, silenciándome. Sabemos que estás nervioso. Es natural, pero este es tu momento para trascender. Me llevaron a una cabaña más grande, separada de las demás, mientras los otros miembros observaban desde lejos. Dentro, había una mesa cubierta con un mantel blanco, herramientas quirúrgicas limpias y un cuenco vacío en el centro. El aire estaba cargado con un olor metálico que me revolvió el estómago. «No tienes que resistirte», dijo Esther, mientras los veteranos cerraban las puertas detrás de mí. «Esto es para tu propio bien». Intenté retroceder, pero Simón y otro hombre me sujetaron por los hombros, obligándome a sentarme en una silla de madera. Mi corazón latía tan rápido que me sentía mareado. «No lo haré», dije, mi voz temblando. «No me quedaré aquí». Esther sonrió, con esa calma que era peor que cualquier amenaza. «Eso decimos todos al principio. Pero cuando entiendas lo que significa ser parte de algo más grande, lo aceptarás». Uno de los veteranos tomó un cuchillo y comenzó a acercarse, pero en ese momento me levanté de un salto, empujando la silla hacia atrás. La golpeé contra el hombre que me sujetaba y corrí hacia la puerta. Estaba cerrada con llave, pero vi una ventana al otro lado de la cabaña. Con toda la fuerza que pude reunir, atravesé el cristal, sintiendo los vidrios cortarme la piel mientras caía al suelo. Oí los gritos detrás de mí, pero no me detuve. Corrí hacia el bosque, sin mirar atrás. Podía escuchar sus pasos persiguiéndome, y los gritos de Esther resonaban como un eco. «El sacrificio debe cumplirse, Diego. No puedes huir del círculo». El bosque me envolvió en su oscuridad. Las ramas golpeaban mi rostro y brazos mientras corría a ciegas, guiado solo por el instinto de supervivencia. Los gritos de Esther y los pasos de los veteranos eran cada vez más cercanos. Cada crujido de una rama, cada soplo del viento me hacía pensar que estaban a punto de atraparme. Tropecé con una raíz y caí al suelo, sintiendo cómo el dolor punzante se extendía desde mi tobillo. Intenté levantarme, pero mi pierna no respondía. Giré para mirar hacia atrás, esperando verlos aparecer entre los árboles en cualquier momento. El bosque estaba en completo silencio ahora. un silencio antinatural que me llenó de pánico. Traté de arrastrarme hacia adelante, pero cada movimiento era una tortura. De repente, un ruido suave pero inconfundible llegó a mis oídos. Pasos lentos, cuidadosos. Diego. La voz de Esther era clara, cortando el aire como un cuchillo. Sabemos que estás cerca. Solo queremos ayudarte. La vi aparecer entre las sombras, su figura iluminada apenas por la luz de la luna. Detrás de ella, los veteranos se movían como depredadores, formando un círculo a mi alrededor. No llevaban sus guantes esta vez, y las mutilaciones en sus manos eran aún más evidentes, grotescas y cicatrizadas. «No tienes que correr más», dijo Esther, su voz tranquila pero llena de autoridad. «Este es tu destino». Intenté levantarme una vez más, pero mi tobillo torcido me lo impidió. Simón avanzó hacia mí, su rostro inexpresivo, y me agarró del brazo con una fuerza que me hizo gritar. «Déjame ir, por favor». Esther se arrodilló frente a mí, mirándome con compasión falsa. «Ya no puedes irte, Diego. El círculo te eligió porque eres fuerte. No desperdicies ese regalo». En un último acto de desesperación, alcancé una rama gruesa que estaba cerca y la levanté con todas las fuerzas que me quedaban. Golpeé a Simón en la cabeza, haciéndolo tambalearse hacia atrás, y traté de usar el momento para escapar. Pero apenas avancé un par de metros antes de que los otros veteranos me rodearan. Todo sucedió rápido. Me empujaron al suelo, sujetando mis brazos y piernas. Sentí el frío del cuchillo contra mi piel y la voz de Esther llenó mis oídos una vez más. «El sacrificio nos une, Diego. Acepta tu lugar». La última cosa que vi fue el rostro de Simón inclinado sobre mí, sus ojos inexpresivos pero fijos en los míos, y luego el dolor. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Me desperté en la oscuridad, en algún lugar cerrado. Mi cuerpo estaba entumecido y cada movimiento me hacía sentir un dolor profundo, como si algo faltara. Cuando finalmente pude incorporarme, vi mis manos. Me faltaban dos dedos. Escuché un sonido suave cerca, algo arrastrándose. En la penumbra, vi figuras moviéndose, algunas conocidas. Julián, Clara, otros miembros que habían desaparecido. Sus cuerpos estaban mutilados, incompletos, pero sus ojos estaban llenos de hambre. Intenté gritar, pero no pude. Mi garganta estaba seca y el eco de los pasos de Esther resonaba en la distancia. «El círculo está completo, Diego. Ahora eres uno de nosotros».